Y es por ellos que quise volverlo a tocar. Y vamos a pedir a Dios que sea de bendición para ellos y para todos, que recordar estas doctrinas gloriosas aviven nuestros corazones en el gozo y en la gratitud a nuestro Dios. Antes de leer, vamos a hacer una oración, ¿sí? Nuestro Padre Celestial, eres un Dios maravilloso, un Dios lleno de misericordia y de bondad para con nosotros, tu pueblo. Te damos gracias porque eres un Dios grande, un Dios fiel, un Dios santo, un Dios justo. No hay nadie como tú. Danos ojos para conocerte y corazones para adorarte, para ponerte en el lugar que te corresponde, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Reina tú, oh Dios, en esta iglesia. Que se haga tu voluntad. Vamos a exponer tu palabra, te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu bendito nos ayude a entender estas cosas. Enséñanos, Padre, a tener tu palabra en reverencia, como guía de nuestras vidas. Ayúdanos a entender lo que aún no entendemos. Aumenta nuestra fe, nuestro amor por tu palabra y por ti. Que tu palabra obre con poder en la vida de todos. Te pedimos por los que aún no entienden este tema, para que lo puedan entender y obren sus vidas con tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el primer versículo del capítulo 2 hasta el 10, ¿sí? El versículo 1 dice, aquí en la versión que yo tengo dice, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta frase que dice, ella recibisteis, no está en la versión, en la versión 60, ¿verdad que no? ¿Sí? Hay mucho debate acerca de estas palabras. Están en cursiva aquí en mi Biblia, o sea que no, eso quiere decir que estas palabras no están en los originales más antiguos y que los pusieron para entender mejor el pasaje, ¿no? Aquí en mi Biblia dice, y de ella recibisteis vosotros. ¿Cómo dice la versión 60?
Y él os dio vida a vosotros.
Y él os dio vida a vosotros. Aquí en mi versión dice, y de ella recibisteis vosotros. Y hay un debate, ¿a quién se refiere cuando dice aquí, y de ella recibisteis? Algunos dicen que se refiere a la iglesia, porque en el 22 y en el 23 está hablando de la iglesia. Dice, el 23 dice, lo cual es su cuerpo, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y luego dice, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Y también hay un debate acerca de del significado de estas palabras. Entonces, el debate se centraría en esto, dice el uno, y de ella, de la iglesia, dicen unos. Y hay otros que dicen que de ella quiere decir de la plenitud que menciona en el versículo 23, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. O sea, muchos dicen que la plenitud se refiere a la iglesia. La iglesia es la plenitud de Cristo, pero ¿por qué? ¿Cristo necesita que lo llenen? O sea, la plenitud quiere decir que la iglesia lo llena. Pero hay comentaristas que dicen que Cristo es la cabeza, está en el cielo, pero le hace falta su cuerpo. Su cuerpo está en la tierra. Entonces, la cabeza no está satisfecha, no está contenta porque le falta su cuerpo. ¿Sí? Entonces, dicen estos comentaristas que en ese sentido la iglesia acompleta a Cristo. Fíjense lo que eso significaría, que Cristo nos necesita. Ahora, nosotros sabemos que Él es independiente, Él no necesita de nadie, pero como la cabeza de la iglesia, Él necesita de su cuerpo. ¿Sí? Y eso sería sorprendente. Él es el esposo, ¿no? de la esposa, que es la iglesia. Pero el esposo no está contento sin la esposa. Necesita la esposa. Él está allá. Nosotros estamos aquí. Entonces, ¿de quién recibimos? ¿De la iglesia o recibimos de Cristo? Dice, y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, no cabe duda que recibimos tanto de la iglesia como de Cristo, ¿no? Y dice, en que en otro tiempo anduvisteis, aquí se dirige Pablo a los creyentes de la iglesia de Éfeso, dice, anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, se refiere a Satanás, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, los inconversos, dice el 3, entre los cuales todos nosotros, que ahora somos creyentes, también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás, o sea, como los demás inconversos. Pero Dios, creo dice la versión moderna, ¿no?
Pero Dios,
que es rico en misericordia, o sea, aunque estábamos muertos, dice, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, quiere decir muertos espiritualmente, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, o sea, juntamente con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Vean, la cabeza está en los cielos. Nosotros estamos en la tierra. Pero en un sentido estamos con Él porque Él es nuestro representante. ¿Sí? Entonces estamos sentados con Él en sentido figurado. ¿Sí? Y dice el 8, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no somos salvos por obras. Para que nadie se gloríe, para que nadie se presuma, para que nadie se jacte. Porque somos hechura suya, y se refiere a los creyentes, creados en Cristo Jesús, quiere decir creados espiritualmente, para buenas obras. Aquí donde dice somos hechura suya, se refiere a hechura suya en sentido espiritual. Aunque eso no significa que no seamos hechura suya también en sentido físico, ¿no? O sea, Dios nos hizo tanto en sentido físico como en sentido espiritual. ¿Para qué? Dice, para buenas obras. O sea, Dios nos crió espiritualmente para que hagamos buenas obras. Vean, solamente los creyentes pueden hacer buenas obras, los inconversos no pueden. Y luego dice el último, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Antes estábamos muertos, andábamos en nuestros pecados, pero ahora debemos andar en buenas obras. Sí, hace poquito, déjenme decirles esto a manera de una breve introducción, vimos, creo, dos domingos, el tema de la depravación total, ¿se acuerdan? Ese tema nos dice que por causa de la caída de Adán, todos heredamos una naturaleza pecaminosa, todos. Adán fue hecho perfecto, Dios no hizo a Adán pecador, Adán decidió pecar. Entonces, él se hizo pecador al desobedecer a Dios y al obedecer a Satanás. Entonces todos sus hijos heredaron su pecado. Todos los seres humanos que venimos a este mundo nacemos siendo pecadores. Nacimos con las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres. ¿Sí? Entonces, esa depravación hizo... O sea, el haber nacido corruptos, inclinados hacia el pecado, hizo que la elección fuera necesaria. ¿Por qué? Porque si Dios no escogiera a algunos para ser salvos, entonces todos nos condenaríamos. Entonces, en vista de la depravación humana, es necesaria la elección. Ahora, la depravación total y la elección son doctrinas claramente bíblicas. ¿Sí? Pero muchos... a través de la historia, ha negado estas doctrinas. Dicen algunos que en la caída el hombre quedó moralmente afectado, pero que no murió espiritualmente, quedó dañado, pero que aún tiene la capacidad de escoger por sí mismo lo bueno lo santo y ser salvo. Entonces, eso niega la depravación total, y si la depravación total no fuera cierta, entonces la elección tampoco lo sería. Entonces, no necesitaríamos ser escogidos, nosotros escogeríamos a Dios, y no estaríamos esperando que Él nos escogiera a nosotros. Estas personas dicen que el hombre aún conserva la capacidad de escoger lo bueno, y que una persona, si quiere ser salva, tiene la capacidad para escogerlo, nada más es que lo decida, que haga uso de su libre albedrío. Ahora vean, cuando veíamos el tema de la depravación total, decíamos que el hombre tiene un albedrío, ¿sí? El albedrío es la capacidad de escoger. El hombre tiene albedrío, pero ese albedrío no es libre. O sea, como nuestra naturaleza está inclinada hacia lo malo, lo que nos gusta es el pecado. En el fondo, eso es lo que nos gusta. El niño desde la temprana edad aprende más lo malo que lo bueno. A un niño le pueden ustedes dar los mejores consejos, ¿sí? Y se encuentra con un mal amigo, le da malos consejos, le hace más caso al mal amigo que los consejos que le dan sus padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño ya trae la inclinación hacia el pecado. Entonces, el albedrío no es libre, sino que es un esclavo de la corrupción de la naturaleza humana. Dijo Agustín de Hipona, aquel teólogo católico, cuando la Iglesia católica no estaba tan corrompida como llegó a ser, decía Agustín de Hipona, en una de sus oraciones, le dice a Dios esto: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de esa frasecita? No es muy famosa. Dame lo que me pides, le dice a Dios, y pídeme lo que quieras. O sea, si tú, oh Dios, me pides que me arrepienta, pues dame el arrepentimiento y yo me voy a arrepentir. Si tú me pides que yo crea en Cristo, por mí mismo no puedo, pero tú dame la fe en Cristo y yo voy a creer en Él. O sea, Agustín estaba consciente que él por sí mismo no podía ni arrepentirse, ni creer, pero le dice a Dios: si tú me pides esas cosas, dámelas, y cualquier cosa que me pidas, dámela, y yo lo voy a hacer. O sea, es una oración humilde, una oración que reconoce nuestra debilidad, nuestra incapacidad de arrepentirnos y de creer en Cristo. Pero uno de sus opositores más famosos, Pelagio, se opuso a esa declaración de Agustín. Y él dijo, vean, en una corta frase que trataba de resumir todo lo que él enseñaba acerca de la declaración de Agustín, dijo: si Dios me pide algo, es que puedo hacerlo. Si Dios me pide que haga algo, es que puedo hacerlo, si no, no me lo pediría. Entonces, lo resumió aún más y dijo: si es mi deber, puedo hacerlo. Y si no puedo hacerlo, entonces no es mi deber. Si yo no puedo arrepentirme por mí mismo, es absurdo que Dios me pida que me arrepienta. Si yo no puedo tener fe en Cristo por mí mismo, entonces ¿por qué Dios me pida que crea en Cristo? Vean, a través de la historia han habido grandes debates acerca de estos puntos. Se hicieron concilios que duraron veintitantos años, para llegar a una conclusión acerca de esto. Vean, hace 15 días, vimos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, ¿no? O hace 8 días creo fue, ¿no? Ya ni me acuerdo. Y decíamos que la Biblia enseña ambas doctrinas. Dios es soberano. Y como es soberano, Él tiene el derecho, como criaturas que somos, de exigirnos obediencia y de exigirnos que nos arrepintamos. Él es el soberano. Y nosotros somos responsables de arrepentirnos y de creer en Cristo. Pero ¿cómo somos responsables de hacer algo que no podemos hacer? Por eso es que muchos niegan una de las dos doctrinas. Los arminianos niegan la soberanía de Dios y los hipercalvinistas niegan la responsabilidad humana. En su soberanía, Dios le da el arrepentimiento a quien quiere. Vean, Dios le da el arrepentimiento a quien quiere dárselo. Pero el hombre es responsable de arrepentirse. Entonces, los que no se arrepienten no pueden decirle a Dios: Señor, yo quiero arrepentirme, pero tú no me das el arrepentimiento. Yo quisiera llorar por mis pecados. Yo quisiera dejar mi pecado, pero no puedo, porque tú no me das el arrepentimiento. Por una parte, quiero arrepentirme. Por otra parte, me gusta el pecado. Pero pues yo quisiera no ser esclavo del pecado, pero pues no puedo. Entonces, estas personas le están echando la culpa a Dios de sus pecados. Dice, tú no me escogiste. Tú no me das el arrepentimiento, entonces no es mi problema. Vimos que hay algunos textos donde se nos pide que hagamos cosas que son imposibles, que son cosas que parecen absurdas, que Dios nos las pida, pero Dios nos las pide. Por ejemplo, ¿se acuerdan de un texto que vimos que dice, haceos un corazón nuevo? ¿Quién puede hacerse un corazón nuevo? Ni en un trasplante. Imagínense, por ejemplo, que en Londres hubiera habido un hombre muy malvado, un narco, un asesino, que estaba enfermo de su corazón y que ya tenía sus días contados porque estaba enfermo de su corazón. Y Spurgeon murió y que hubiera dicho, yo dono mi corazón para una persona que necesite mi corazón. Entonces, el corazón de Spurgeon se lo trasplantaban a ese famoso asesino, a ese famoso criminal. Entonces, ya después que te salía de la operación, ese famoso asesino con el corazón de Spurgeon, ya iba a pensar como Spurgeon, iba a tener un corazón amoroso como Spurgeon. No. ¿Sí? Cuando Dios nos pide que nos hagamos un corazón nuevo, hasta parece una burla, porque nadie puede hacerse un corazón nuevo. Hay otro texto que dice, ahí mismo cerca de eso, de ese texto que les menciono, que dice, echad de vosotros vuestras iniquidades. Como diciendo, si pueden, échenlas de ustedes. Esos pecados que les atosigan, que les atormentan, sáquenlos de su corazón y despréndanse de ellos. ¿Pero se puede? Vean, el pecado fácilmente se comete. Es bien fácil aprender a pecar. Un niño pequeñito empieza a ver cómo pecan otros, empieza a ver cómo se expresan otros y empieza a aprender. Uno fácilmente peca, pero no fácilmente deja de pecar. Llega el momento en que nos convertimos en esclavos del pecado y creíamos, ah sí, yo ya pequé, pero yo puedo dejar de pecar en el momento que yo lo decida. No es así. Fácilmente pecamos, pero no fácilmente dejamos de pecar. Es como el subir de peso, ¿no? Fácilmente subimos de peso, pero no fácilmente bajamos de peso, ¿no? Hay otro texto que dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Eso también parece una burla, porque ¿quién puede amar a Dios de esa manera? ¿Acaso Pelagio pudo hacer esto? Pelagio dice, no, si Dios me está diciendo que yo debo amar a Dios con todo mi corazón, es que puedo. Qué jactancioso, qué soberbio era él para llegar a esa conclusión. Dios es soberano al pedirnos que nos hagamos un corazón nuevo, que echemos de nosotros nuestras iniquidades y que amemos a Jehová con todo nuestro corazón. Y los hombres somos responsables de hacerlo. Pero llegamos a la conclusión que no podemos. Acudimos a él para que nos ayude, para que nos dé un nuevo corazón, para que perdone nuestros pecados y para que nos enseñe a amarle más cada día, y entonces podemos ver su respuesta. Vean cómo dice nuestro texto. No miento. Aquí mismo en Efesios, en el capítulo 1, dice en el versículo 4, un texto que vimos cuando vimos el tema de la elección, que dice, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, delante de él, en amor. Dice, nos escogió para que fuésemos santos. ¿Vean? No dice que nos escogió porque fuésemos santos, porque no lo éramos. Nos escogió para que fuésemos santos, pero luego dice, y sin mancha. O sea, si la palabra santos no es tan inclusiva, añade, y sin mancha. Ahora, los creyentes son vistos por Dios como santos. ¿Pero hay algún creyente que esté sin mancha? O sea, sin mancha sería que fuéramos perfectos, que fuéramos puros en pensamiento, en palabra y en obra. ¿Pero cuál cristiano es así? Ahora, si nos bendijo de esta manera, si nos escogió de esta manera, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿entonces falló?
No.
Pero si no falló, y no estamos puros y sin mancha, entonces no hay ahí una contradicción. Vean, somos puros y sin mancha en Cristo. O sea, Dios nos ve, aunque somos pecadores, como santos y sin mancha, porque Dios nos ha dado la justicia de Cristo. Entonces ya Dios no nos ve en nuestra justicia, que no la tenemos, nos ve en la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo es pura y sin mancha. Entonces la perfección de Cristo, la justicia de Cristo, es puesta a nuestra cuenta. Entonces, imagínense lo que diría Pelagio. Pelagio pudo ser santo y sin mancha, porque él decidió hacerlo. Solamente un hombre muy orgulloso puede decir: Dios, pídeme lo que tú quieras, que yo puedo hacerlo. Nada más tú dime lo que yo debo de hacer y yo lo voy a hacer. Y otra cosa, vean otra vez el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, y vean cómo dice aquí ahora, delante de él. O sea, no delante de los hombres, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. O sea, siendo Dios tan santo y tan puro, ¿cómo es que vamos a estar delante de él? ¿Sí? Santos y sin mancha, ¿me explico? Sí, porque si nosotros dejamos ciertos pecados, ciertas actitudes, ciertas palabras, ciertos vicios, y nos comparamos con los demás, pues podemos vernos como muy santos en relación con ellos. Pero si nos vemos en comparación con lo santo que es Dios, ¿quién puede decir yo soy santo? ¿Quién puede decir yo estoy sin mancha? O sea, aunque Dios nos vea como santos y sin mancha, nosotros no nos vemos así. Nosotros estamos conscientes de que hay pecado en nosotros. Todo el capítulo 1 de Efesios habla de las bendiciones que Dios nos dio por su gracia: la elección, la adopción, la justificación, el perdón, el Espíritu Santo. Estábamos muertos, es lo que dice en el versículo 2. Y vosotros, dice, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vean, así estábamos nosotros antes de ser creyentes. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 2 habla de la condición en que nos encontrábamos antes de ser escogidos, antes de tener estas bendiciones, antes de ser salvos. ¿Sí? Entonces vamos a ver en qué condición nos encontrábamos. ¿Sí? Vean otra vez el versículo 1. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y si eso no fuera suficiente, sigue diciendo, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y sigue diciendo, entre los cuales todos nosotros, los que ahora somos creyentes, también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Vean lo que dice aquí. En primer lugar, en el versículo 1 dice que estábamos muertos. Ahora, ¿un muerto puede tomar la decisión de resucitar? ¿Es posible eso? Dice aquí que estábamos muertos en sentido espiritual, pero una persona que está muerta en sentido espiritual, Dios está usando esa palabra para hacerle ver su incapacidad. Un hombre que está muerto, sea físicamente o sea espiritualmente, no puede resucitar a sí mismo. Es imposible. Imagínense que Lázaro hubiera estado en la tumba y que hubiera dicho, bueno, yo voy a esperar a que Cristo me grite y me diga, Lázaro, sal fuera. En el momento que él me diga, sal fuera, yo voy a salir. Yo voy a tomar la decisión de salir. Eso es lo que esperaba, lo que diría Pelagio. Si Dios me pide que yo salga de la tumba, yo voy a salir. No, es imposible que un muerto resucite. Entonces, nosotros, antes de ser creyentes, sí estábamos físicamente vivos, obviamente, pero estábamos espiritualmente muertos. No necesitábamos una reforma moral. Vean, los pecadores, los que no se han arrepentido, no necesitan una reforma moral. Lo que necesitan es nacer de nuevo. Una reforma moral sería equivalente al adornar un cadáver. Lo perfuman, le ponen aquí colorete en sus mejillas para que no se vea tan pálido, pero sigue siendo un cadáver. Y hay personas que se meten en una religión, ¿sí? Y que son sepulcros. Se han adornado porque ya no fuman, porque ya no beben, porque ya no dicen malas palabras, porque ya no van a las fiestas, pero de todas maneras siguen estando muertos. Qué bueno que ya no son como eran antes, pero siguen siendo pecadores. Siguen estando muertos. No necesitan una reforma, necesitan nacer de nuevo. Y el hecho de que ya no hagan ciertas cosas que no hacían antes, no quiere decir que hayan nacido de nuevo. Un muerto, en sentido espiritual, no puede responder positivamente cuando le hablamos de la verdad del Evangelio. No puede. Un muerto, en sentido espiritual, no puede ver la belleza de Cristo. No ve las cosas espirituales, no las entiende, no las siente, no las ama. Entiende muchas cosas, pero no entiende lo que más debiera entender. Vean, los fariseos conocían las Escrituras. ¿Y qué les dijo Cristo? Sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado está bonito por fuera porque está blanco, está pintado, o le ponen flores, pero por dentro están los huesos podridos. Ya los gusanos se comieron toda la carne. Entonces, así estaban los fariseos. Por fuera, externamente, muy atractivos, muy bonitos, porque ya no eran lo de antes, pero estaban muertos. Y lo demostraban al atacar a Cristo. Mataron a Cristo. Eso demostraba que ellos no entendían las cosas espirituales, porque si las hubieran entendido, no hubieran matado a Cristo. Entonces, una persona que está muerta en sentido espiritual no entiende lo que debiera entender. Entiende muchas cosas, pero las cosas espirituales no las entiende. Acuérdense de Nicodemo. Nicodemo era un hombre moralista, era una persona reconocida y apreciada por su prójimo, pero él no entendía las cosas espirituales. Tuvo que nacer de nuevo para poderlas entender. Hay personas, vean, en diferentes iglesias, que son incapaces de robar, que los enseñaron a ser honrados, que no toman, que no fuman, que no son adúlteros, pero cuando alguien les habla del Evangelio se enojan. Y cuando se enojan, están demostrando que están muertos espiritualmente. ¿Por qué hay personas que dejan de fumar? Porque tienen miedo al cáncer. ¿Por qué hay personas que dejan el adulterio? Porque tienen miedo al SIDA, porque tienen miedo al divorcio, porque tienen miedo a ser descubiertos por sus hijos. ¿Por qué hay ladrones que dejan de robar? Porque tienen miedo de ir a la cárcel. Porque tienen miedo de la policía, no tienen suficiente valor para robar, pero sus motivaciones no son correctas. No porque dejen el pecado, ya por eso son santos. Hay personas que son muy malvadas y que les hablamos del Evangelio y que llegan a creer en Cristo. Y hay personas que son muy honradas y que les hablamos del Evangelio y se enojan. Ellos piensan que los que debiéramos evangelizar es a los criminales, a los asesinos, a los ladrones, a los narcos. ¿Qué tienes que hablarme a mí del Evangelio si yo no le hago mal a nadie? Si la religión te da resultado a ti, te felicito, pero yo no necesito de la religión. Y si les decimos a esas personas que están muertas en sus delitos y en sus pecados, que están en peligro, y que pueden terminar siendo condenados, pues van a decir que estamos locos. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos rodeados de cadáveres espirituales. El pecado es el veneno del alma, el pecado destruye, el pecado está acá adentro. No es lo que está afuera lo que nos destruye, es lo que está aquí adentro. El pecado oscurece la visión. El pecado hace que los hombres más inteligentes no entiendan las Escrituras y que tampoco las puedan poner en práctica. El pecado oscurece el entendimiento. Hay hombres muy inteligentes que están muy vivos para las ciencias, para la filosofía, pero para las cosas espirituales están muertos. El pecado busca destruirnos, y cuando les mencionamos la palabra pecado, se ríen. Hay hombres que son muy brillantes en muchos aspectos, que son muy destacados en las ciencias, pero que no entienden absolutamente nada de las cosas espirituales. Podemos decir que el hombre es a la vez muy grande y muy pequeño. Los hombres que están muertos en sentido espiritual no pueden salir por sí mismos de su terrible condición. Así estábamos nosotros. El mejor de ellos, el mejor inconverso, el más honrado, el más inteligente, el más estudioso, no puede salir por sí mismo de su muerte espiritual. Tienen un corazón de piedra para las cosas espirituales. Son cadáveres que caminan. Y así estábamos todos antes de creer en Cristo. Ciegos a lo que tiene verdadero valor, viviendo para nosotros mismos. Y éramos esclavos del pecado. Vean lo que dice el versículo 2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. O sea, viviendo como la gente del mundo. Y luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, haciéndole caso a Satanás. ¿Cómo ven? Así vivíamos nosotros. Pero al final del versículo 1 hay una palabra que no vimos. Dice, estabais muertos en vuestros delitos. Y ustedes dirán, nosotros, antes de ser cristianos, ¿cometimos delitos? Bueno, ¿qué entienden ustedes por la palabra delito? Vayan a un diccionario. La palabra delito quiere decir simplemente quebrantar la ley. Ahora, si nosotros no quebrantábamos las leyes humanas, sí quebrantábamos las leyes divinas. Entonces, Dios nos veía como delincuentes. ¿Sí? Porque un hombre que no es cristiano, tal vez sea muy respetuoso de las autoridades, no se pase los altos, pague puntualmente sus impuestos, ¿sí? Que no quebrante las leyes humanas, pero el asunto está cómo anda respecto de las leyes divinas. Dice el versículo 2, en que en otro tiempo anduvisteis. Esta palabra anduvisteis es la misma que se refiere, que menciona el apóstol Pablo al final del versículo 10. Que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como antes anduvimos conforme a las cosas de este mundo. O sea, la palabra andar, ¿sí?, habla de un sistema de vida, de un estilo de vida. O sea, constantemente, continuamente hacíamos las cosas del mundo. Nos importaban las opiniones del mundo, el criterio del mundo. Éramos arrastrados por el mundo, por la mundanalidad, por el egoísmo, por el dinero, por la avaricia, por la soberbia. O sea, como todos los demás. Entonces, aunque algunos de nosotros posiblemente evitáramos el pecado, como les mencioné hace rato, era por nuestra conveniencia. Hombres que evitan el pecado no para agradar a Dios, para quedar bien con sus padres, para quedar bien con sus hijos, para aparentar, para fingir, dejan el pecado, pero no por motivaciones espirituales. Hay personas que tienen miedo de quedarle mal a sus papás. No, es que mi padre me inculcó esto y me inculcó aquello. Tienen miedo de quedarle mal a sus padres. No tienen temor de Dios, tienen temor de sus padres. Antes de ser creyentes, seguíamos la corriente de este mundo. Por eso íbamos a misa. Porque era popular, pues todo el mundo va a misa. ¿Alguno de ustedes no le llegó a suceder que si el domingo en la noche, a eso de las 6, 7, no habían ido a misa y decían, híjole, ya se va a acabar el domingo y no he ido a misa? Entonces, no, es mi deber. Mis padres me inculcaron, tengo que ir a misa. Pero ustedes lo hacían porque se los inculcaron. No por agradar a Dios, por agradar a sus padres. Nos dejábamos llevar por la corriente de este mundo. Caminábamos con el mundo, con la multitud. Y vean, y es por eso que muchos no llegan a ser cristianos, porque temen dejar el mundo, temen dejar la amistad, temen perder la amistad, la aprobación, el amor, la felicitación de su prójimo. Tienen temor de quedar mal ante los demás. Son controlados por los demás. Son controlados por sus padres. Existieron algunos padres católicos que le dijeron a sus hijos que empezaban a leer la Biblia: si tú cambias de religión, olvídate de que tienes padres. Te desheredamos. Entonces dice: no, pues mejor dejo de leer la Biblia para no meterme en problemas con mis papás. No vinieron a Cristo, no acudieron a Cristo, porque tenían temor del qué dirán, simplemente. Y a estos, algunos les dicen que el Evangelio es la verdad, pero aunque sospechen que es la verdad, aunque simpaticen con este libro, son esclavos de su pecado. No pueden dejar de pecar. Creen ser libres, pero son esclavos. Y hay algunos que de plano caen en la apostasía y dicen: no, no, empecé a leer la Biblia y me empecé a sentir mal. Empecé a leer la Biblia y me empecé a meter en problemas. Pues mejor tiro la Biblia a la basura y me quito de problemas. ¿Cómo ven? Así hay muchos muchachos que no quieren ser cristianos porque dicen: si me hago cristiano, voy a perder mi libertad. Ya no voy a poder hacer lo que me gusta. Yo prefiero ser libre. Pero vean, ellos tienen un mal entendimiento de lo que es la libertad. Vean, ¿qué cosa es libertad? Dice el Señor Jesús que si creemos en Él, seremos verdaderamente libres. ¿Verdaderamente libres? ¿En qué sentido los cristianos somos verdaderamente libres? Vean, la libertad es hacer voluntariamente, vean lo que les voy a decir, hacer voluntariamente lo que debemos, no lo que queremos. Un joven dice: no, yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que me da la gana, yo no quiero que mis padres me prohíban, que me digan, que me den consejos, yo quiero ser libre. Entonces empiezan a fumar, empiezan a tomar, empiezan a probar la droga, se van de la casa y empiezan a cometer delitos. ¿Son libres? Son esclavos. El cristiano es verdaderamente libre, porque sabe lo que tiene que hacer y lo hace con alegría. Lo hace con gozo, lo hace para agradar a Dios. Entonces el cristiano es verdaderamente libre porque él puede hacer voluntariamente. Vean, Dios no nos obliga. Nosotros queremos obedecer a Dios. Ahí se ve la diferencia entre un cristiano y un hipócrita. El cristiano quiere obedecer a Dios, el hipócrita en el fondo no. ¿Quiere dejar algún pecado? Ah, este pecado lo dejo, pero este no. Por aquí ni me toquen. Y así ellos nos pueden ver a nosotros como extremistas, como fanáticos, como locos, nos compadecen. Piensan que estamos reprimidos, pero escuchen, los que son dignos de compasión son ellos, pobrecitos. Ellos creen ser libres y a nosotros nos ven como esclavos. Pero los esclavos son ellos. No tenemos que enojarnos con ellos, pobrecitos, son cadáveres. Ustedes no se enojarían con un cadáver. ¿Por qué? Porque antes de ser cristianos, también nosotros éramos esclavos. Y esa esclavitud, vean, de la que Pablo habla aquí, es manejada por Satanás. Vean lo que dice el 2, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto quiere decir que Satanás y sus demonios andan en la atmósfera, andan en el aire, andan tratando de meternos en la cabeza malos pensamientos. Vean, cuando un cristiano tiene un mal pensamiento, ¿quién es el que lo quiere meter ahí? Ya saben ustedes quién. Dios hace lo contrario. El Espíritu Santo quiere poner en nuestra mente buenos pensamientos. Y ahí está la lucha. ¿A quién le vamos a hacer caso? Satanás tiene muchos servidores. Muchos demonios le sirven. Los demonios andan muy cerca de nosotros. Vean, los demonios no pueden meterse dentro de un cristiano. No lo pueden poseer. No lo pueden dominar. No lo pueden controlar, pero sí nos pueden fastidiar. Satanás le dijo a Cristo, cuando lo tentó en el desierto, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y luego les dice a los creyentes, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes dinero? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te pasa lo que te pasa? Mira a los inconversos bien felices, porque tú estás como estás. Los demonios siempre meten esos pensamientos, o tratan de meterlos, en la mente de los cristianos. Tratan de influir en nuestra mente. ¿Pero por qué? Porque es bien astuto Satanás. Sabe muy bien que aquí en nuestra mente está el secreto. Ahí está el problema. Si ellos logran fastidiarnos, si logran deprimirnos, hacernos enojar, hacernos renegar, hacernos murmurar, ya ganaron la batalla, aunque sea por un momento. Dice, conforme el príncipe de la potestad del aire, o sea que él domina ahí en ese entorno. Están muy cerca. Muchas personas escuchan el Evangelio o leen un buen libro cristiano y después Satanás les mete pensamientos. ¿Y quién escribió eso? ¿Tú crees que de veras es muy santo el que escribió eso? Fue un hipócrita. Y esas personas, aunque hayan escuchado buenas cosas, aunque hayan leído buenas cosas, el diablo les quita de la mente lo que leyeron, lo que escucharon. Y al rato ya todo se les olvidó. Y aunque cuando estaban leyendo o cuando estaban escuchando les parecía bueno, razonable, simpático, después lo desechan como inservible. Por eso es que hay personas que escuchan durante años el Evangelio y nada se les pega. Al decir nada se les pega, no quiero decir que no conocen nada de lo que han leído o que no entienden nada. Lo que quiero decir es que no obedecen nada. No ponen en práctica nada de lo que han escuchado. Entonces, aunque tengan muchos años leyendo, no llegan a ser cristianos. Y luego dice, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los inconversos. ¿Por qué son hijos de desobediencia? Porque la desobediencia los parió. Son hijos de la desobediencia. No son hijos de Dios. Obedecen al desobediente. Obedecen a Satanás. Conocen las Escrituras, pero no las obedecen. A quien obedecen es al príncipe de la potestad del aire. Y saben una cosa, si el príncipe de los desobedientes, el príncipe, el padre de los desobedientes, Satanás, no consigue hacernos caer, no consigue meternos, clavarnos un mal pensamiento en la mente, si no consigue destruirnos, ¿saben qué es lo que busca? Tratar de destruir a nuestros hijos. O sea, Satanás odia no solamente a los creyentes, a los hijos de los creyentes también. Nunca dejemos de orar por nuestros hijos, hermanos. Nunca. Nunca dejemos de hablarles. En cualquier momento pueden llegar a ser salvos. Pero ¿cómo van a ser salvos si no oramos por ellos? Si no les hablamos del Evangelio. Hay muchos hijos que no quieren obedecer a sus padres. ¿Saben ustedes por qué? Porque hacen más caso del hijo, del padre de los desobedientes. Le hacen más caso a Satanás. Le hacen más caso a los malos amigos. Eso es exactamente lo que quiere el diablo. Esos pobres muchachos piensan que si van a obedecer a sus padres, se van a meter en problemas. Van a dejar de ser libres. Ya no podrán hacer lo que quieren. Piensan que sus padres están mal. No quieren reconocer que ellos son los que están mal. Y esa esclavitud no solamente es de afuera, no solamente viene de afuera de Satanás, también viene de adentro. Vean lo que dice el versículo 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ven, aquí ya no habla de afuera, o sea, ya no habla de Satanás que trata de influir desde afuera, sino habla de acá adentro. Entonces aquí hay dos enemigos, Satanás de afuera y nuestra carne de adentro. Ven, la carne, la palabra carne aquí, habla de la naturaleza caída, que mora en nosotros. Entonces tenemos dos enemigos, uno adentro y otro afuera. Y precisamente Satanás trata de meter esos malos pensamientos, porque esos malos pensamientos pueden encontrar eco en nosotros. O sea, pueden encontrar un cómplice dentro de nosotros. Si fuéramos en nosotros mismos santos y sin mancha, el diablo no nos haría nada. Cuando Satanás trató de tentó a Cristo, pobre tonto, él pensaba, no, yo tengo que hacer que peque. ¿Pero era posible que Cristo pecara? Pero él sabe que nosotros no somos Dios. Él sabe que nosotros no somos Cristo. Y él sabe que dentro de nosotros sí hay pecado. Dentro de Cristo no lo había. Y luego dice, vean, al final del 3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí donde dice éramos, está incluyendo él, está incluyendo el apóstol Pablo. O sea, no está diciendo, no, yo soy apóstol, ustedes eran hijos de desobediencia. No, él también. Él era hijo de desobediencia y era por naturaleza hijo de ira. Escuchen, cuando Pablo andaba predicando su religión, que andaba persiguiendo a los cristianos, no creía él que estaba trabajando para Dios, estaba trabajando para el diablo. Vean, pero su carne, su naturaleza corrompida, le hacía creer que él estaba trabajando para Dios. Cristo les dijo a los fariseos, ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito, dice, y los hacen doblemente dignos del infierno. Los fariseos de aquel tiempo andaban judaizando, buscando que los demás se hicieran de la religión del judaísmo, porque creían que era la religión verdadera y querían que fueran salvos. Vean, es lo que hacen los testigos de Jehová. ¿Por qué andan de casa en casa? Porque creen que así se van a salvar, porque creen que pertenecen a la religión verdadera y creen que nosotros estamos equivocados. Pero la carne impulsaba a Pablo y la carne impulsa a los testigos de Jehová. Entonces, vean, la carne no solamente impulsa a los narcos, a los asesinos, a los adúlteros, a los criminales. La carne impulsa a los religiosos hipócritas también. Pablo no era un mal hombre, era un hombre moralista, era un hombre tenido como Pablo. Pero él se incluye y dice, yo también andaba haciendo la voluntad de la carne. Entonces, quiere decir que la carne no solamente se manifiesta en pecados groseros y escandalosos. Todos aquellos, escuchen, que buscan una religión donde los alaben, una religión donde los feliciten, donde los apapachen o que les den por su lado, andan según la carne. ¿Qué cosa es lo que promueve la carne? Ideologías falsas, religiones falsas, sectas destructivas que aparentemente acercan a los hombres a Dios. Así estaban los fariseos. Ustedes saben, la palabra fariseos quiere decir separados, apartados del pecado. Estaban apartados del pecado, mataron a Cristo. Esas ideologías torcidas, esas religiones falsas, en lugar de acercar a los hombres a Dios, en realidad los alejan. Y así vivíamos nosotros. Creíamos que estábamos bien, ya fui a misa. Así si mi mamá me pregunta mañana, hijito, ¿fuiste a misa? Le voy a decir, sí, mamá. Queríamos quedar bien con la mamá. ¿Y cómo vivíamos? Estábamos también sujetos a la ira de Dios. Vean lo que dice al final del 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero ¿cómo es posible que un Dios bueno, un Dios santo, esté lleno de ira contra los que no se arrepienten, contra los pecadores? Dice, éramos hijos de ira. O sea, da a entender aquí que todos los inconversos, los no arrepentidos, son hijos de ira. Véanlo, comparen esto, no pierdan de vista Efesios, y vean Juan 3. Juan 3, ¿ya lo encontraron?
Ya.
Ahora vean el último versículo de Juan 3, o sea, Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, y dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Vean, no dice que va a estar, sino que está. La ira de Dios está ahora sobre todos los que no se arrepienten, sobre todos los que no acuden a Cristo. Entonces, tengan dinero, tengan salud, tengan juventud, tengan muchas posesiones materiales, la ira de Dios está sobre ellos. ¡Qué tremendo es esto! La ira de Dios está sobre los inconversos mientras no se arrepientan, obviamente. En el momento que el pecador se arrepiente, esa ira ya es quitada. Ahora vean otra vez en Efesios 2, y vean otra vez al final del versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Aquí donde dice como los demás, se refiere a todos los inconversos sin excepción. Ahora, no cabe duda que Dios es bueno para con todos. Dios no solamente es bueno para con los creyentes. Dios es bueno para con todos. Hay hombres malos que les va bien en muchos sentidos. Pero Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y por eso la ira de Él descansa sobre esas personas. Vean unos textos en Proverbios, por favor. Vean en el capítulo 3 primero. Proverbios, capítulo 3. Dice, porque el perverso es abominado de Jehová. ¿Cómo dice la versión 60? Jehová abomina al perverso. ¿Quién es el perverso? El desviado, el pervertido, el que se ha alejado de la verdad, el que no quiere obedecer a Dios. ¿Sí? Y luego vean el 33. La maldición de Jehová está en casa del impío. Aunque tengan dinero, aunque tengan salud, vean, la maldición de Dios está sobre los impíos. ¡Qué tremendo es esto! Imagínense los pobres pentecostales que le dicen a la gente, Dios es amor. Mejor deberían enseñarles este versículo 33. Ahora vean, Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 7. Porque mi boca hablará verdad, y vean lo que dice ahora, y la impiedad abominan mis labios. ¿Cómo dice la versión 60? La impiedad es el alejamiento de Dios, el no querer saber de Dios, el no querer obedecer a Dios, el no amar a Dios, eso es impiedad. Los hombres impíos son los que no aman a Dios, los que no le obedecen. Ahora vean Proverbios 16. Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón. Ven, aquí está específicamente hablando de un pecado, de la altivez de corazón, o sea, de la soberbia. Dios aborrece, Dios abomina, ¿sí? Abominar es sinónimo de aborrecer. Dios aborrece a todos los orgullosos, a todos los soberbios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si te ha ido muy bien, aunque no te hayas arrepentido, aunque no hayas dejado tu pecado, eso no significa que Dios está muy contento contigo, ni que Dios te ame. Antes, éramos hijos de ira, al igual que los demás, pero ahora, vean ahora en el versículo 4, ¿Sí? No, ahí mismo, en Efesios 2. Ahora vamos a ver en estos versículos la posición en que estamos, o sea, en que estamos ahora. O sea, ya vimos en qué condición nos encontrábamos. Ahora, era necesario que entendiéramos esto, en qué condición nos encontrábamos, que estábamos muertos, que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, etcétera, para que entendiéramos ahora la posición en que estamos. ¿Sí? O sea, entendiendo de dónde nos ha sacado el Señor, podemos valorar, podemos apreciar la posición en que ahora estamos. Y de eso véanlo a partir del 4. Pero Dios, o sea, estábamos en la situación más desesperada, pero vean esta frasecita, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, a los que creemos en Cristo, aún estando nosotros muertos en pecados, estábamos muertos, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué tremendo. Estábamos muertos, pero Cristo nos dio vida. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Dios nos salvó porque éramos buenos? ¿Porque éramos mejores que los demás? No. Nos dio vida por su gracia. Un muerto no puede resucitar por sí mismo. No puede darse vida espiritual a sí mismo. Y si la tiene, si tiene vida, es por gracia. Y luego dice el 6, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. O sea, Cristo murió, Cristo fue a la cruz, Cristo resucitó, y en el momento, vean, que Cristo resucitó, simbólicamente resucitamos todos los creyentes. Los del Antiguo Testamento, o sea, los que vivieron antes de Cristo y los que vivirían después de Cristo. O sea, la muerte de Cristo fue por personas específicas. Cristo no murió por todos, eso ya lo sabemos. Murió por los escogidos. Entonces, Él tenía en mente a todos los creyentes de todos los tiempos. Él pagó la deuda que debían todos los escogidos. Entonces, en el momento que Cristo resucitó, resucitamos nosotros. Entonces, dejamos de estar muertos. Ahora digo, simbólicamente. Y eso se efectúa, o sea, recibimos la vida en el momento que creemos. ¿Sí? Antes de ser creyentes, vivimos en el pecado muchos años. Las cosas de Dios no nos importaban. Y si alguien nos decía que nos arrepintiéramos, nos burlábamos de él. Pero llegó el momento en que Dios nos insistió, Dios nos acorraló, Dios nos mostró nuestro pecado, nos hizo sentir culpables, doblamos nuestras rodillas, le pedimos perdón y fuimos salvos. Y después pudimos entender que éramos escogidos. Estábamos muertos, pero Cristo dijo, vive, y vivimos. Él nos dio la fe, nos dio el arrepentimiento, las cosas que no podíamos tener por nosotros mismos, entonces tuvimos vida espiritual. Nos regeneró, nos justificó, nos salvó, nos perdonó, todo el paquete. Antes nos burlábamos de Cristo, lo veíamos como un muñeco, como un juguete, como algo que es conveniente creer, pero no entendíamos que Cristo es Dios. No entendíamos que Cristo es precioso, pero Cristo abrió nuestro... Dios abrió nuestros ojos y pudimos contemplarle por la fe y recibimos vida. Pero vean, Dios nos vio muertos, nos vio esclavos, pero Él nos dio vida. Ahora vean, no nos preguntó si queríamos tener vida, no nos preguntó si queríamos ser salvos. Él tomó la decisión, Él lo hizo. Él es soberano. Y nosotros somos responsables de creer, pero lo hizo todo. No podemos presumir. Estábamos muertos en el momento que Él nos sacó de la tumba. No nos sacó de la tumba porque nosotros resucitamos. Muchos quieren dejar esto y quieren dejar aquello y dicen, voy a dejar este pecado, voy a dejar este otro. Ya cuando haya dejado muchos pecados, a lo mejor Dios me perdona y me salva. No, así como eres, arrepiéntete de tu pecado y Dios te da la vida espiritual. No tienes que hacer nada. La gente no entiende esto. Es increíble cómo fue que los cristianos empezamos una nueva vida. ¿Cómo empezamos a tener nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos planes, nuevos anhelos? Dios lo hizo y no nosotros. Cristo resucitó, se sentó a la diestra de Dios y los creyentes nos sentamos con Él. ¿Sí? Eso lo dice en el capítulo 1, pero también lo dice en el versículo, vean, en 1.20 lo dice, ¿sí? La cual obró en Cristo, habla del poder de Dios, el cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y ven cómo dice, y colocándole a su diestra en los cielos. Entonces, Cristo se sentó a la diestra del Padre, y nosotros simbólicamente nos sentamos con Él. Es increíble. Antes nos sentábamos con los pecadores, y ahora estamos sentados con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, escuchen, estamos destinados para compartir la vida de Cristo. ¿Pueden ahora matar a Cristo? ¿Pueden quitarle ahora la vida? Se la quitaron antes, pero ahora ya no pueden. A nosotros sí nos pueden quitar la vida, ¿sí? Pero la vida espiritual no nos la pueden quitar. Nos pueden quitar la vida física. No debemos temer a los que matan el cuerpo. Debemos temer al que puede matar el alma, destruirla. Simbólicamente estamos sentados con Cristo, pero si nos mataran físicamente, iríamos a sentarnos con Él efectivamente. De hecho. Entonces, ¿saben una cosa? Es por eso que los cristianos empezamos desde aquí, desde este mundo, a saborear lo que es una vida con Cristo. A saborear una vida celestial. Los creyentes somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí, pero estamos allá. Al mismo tiempo. Es increíble el cambio que experimentan los creyentes. Antes estaban muertos, ahora vivos. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Antes estábamos bajo la ira de Dios y ahora estamos sentados con Cristo. Es increíble. ¿Por qué hizo esto el Señor? Vean. ¿Por qué lo hizo? Vamos a ver el propósito. ¿Sí? Vean, ahora desde el 7. Efesios 2.7 dice, para mostrar en los siglos venideros. Esta palabra para habla del propósito de por qué lo hizo Dios. Eso en los versículos anteriores dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad hacia nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Miren la repetición de la palabra gracia. Por la fe. Y esto no de vosotros, o sea, ni la gracia ni la fe, dice. Es de vosotros, dice, pues es don de Dios. O sea, tanto la gracia como la fe, como la salvación que se menciona ahí, todo el paquete es un don de Dios. Y dice el 9, no por obras, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios nos salvó para manifestar su gloria, para manifestar las abundantes riquezas de su gracia. Dios quiso glorificarse a sí mismo, quiso glorificarse en sus escogidos. ¿Dios hizo mal al buscar eso? ¿Dios es egoísta al buscar su gloria? Vean, Dios nos salvó no para glorificarnos a nosotros, para glorificarse Él, no para que nosotros presumiéramos, no para que nos jactáramos, sino para que Él quede bien, porque Él puede resucitar a los muertos. Él es el que merece toda la gloria en la salvación. No nosotros. No hay nadie como Dios. Pero, ¿qué otro propósito podría tener Dios aparte de ese? Pero escuchen, el hecho de que Él busque su gloria, no quiere decir que no quiere hacernos un bien a nosotros. Porque vean cómo dice al final del 7. Bueno, vean todo el 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y luego dice, en su bondad hacia nosotros. O sea, manifiesta su bondad. La bondad es una manifestación de su gloria. Pero esa bondad es dirigida hacia nosotros los que hemos creído. O sea, nosotros le glorificamos, escuchen, recibiendo su bondad. Entonces, los creyentes que se quejan, los creyentes que murmuran, los creyentes que no están satisfechos, están dudando de la bondad de Dios. Pero el hecho de que Él haya querido manifestar su bondad, quiere decir que para nosotros somos, para Él, muy importantes. ¿Entienden eso? No hubiera hecho todo esto si no le importáramos a Él. Nosotros tal vez a veces lleguemos a pensar como que no le importemos a Dios, pero eso no es posible. Dios nos dio lo más valioso que pudo darnos. Nos dio a su Hijo amado. Nos dio su gracia. Nos manifestó su bondad. ¿Por qué lo hizo? ¿Lo hizo porque nosotros éramos muy buenos? Él entregó por nosotros lo más valioso que tenía, su Hijo amado, para que nosotros pudiéramos ser salvos por Él. Él vino al mundo voluntariamente, vivió una vida santa de obediencia voluntariamente, fue a la cruz voluntariamente para que nosotros pudiéramos tener vida, para que fuéramos librados de la condenación y para que después podamos reinar con Cristo. Todo lo hizo Él. Nos dio luz, nos dio entendimiento, nos condujo al arrepentimiento, nos condujo a la fe, nos mostró lo precioso que es Cristo, nos hizo acudir a Él, etc. Todo por su gracia. Gracia para personas que merecemos lo contrario. No merecemos ser salvados, lo que merecemos es ser condenados. Entonces, vean ustedes, Dios salva a gente que no lo merece. Están ustedes tratando de hacer merecimientos, de hacer méritos, para que Dios los acepte. Eso sería rechazar la salvación por gracia. ¿Cómo pueden ustedes apropiarse de este don tan extraordinario de la salvación solamente por la fe? Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos, dice, por la fe. Dice Jesús en Juan, el que cree en mí, tiene vida eterna. No dice tendrá, ya la tiene. Ayer platicaba yo con un testigo de Jehová. Y yo le hablaba de la regeneración. Dice, no, dice, pero es que aquí en esta tierra no vamos a tener la regeneración. Dice, lo vamos a tener allá. Le digo, estás equivocado. Le digo, ¿cómo crees eso? Dice, ¿a poco usted ya es regenerado? Le digo, ¿cómo somos regenerados? Pero bien, pobres personas, no les enseñan, no entienden este tema tan crucial del Evangelio. No somos salvos por obedecer, somos salvos para obedecer. Somos regenerados no por ser buenos, sino para ser buenos. Somos salvos simplemente por confiar en lo que Cristo hizo en la cruz, solamente por creer en Cristo. No por guardar los mandamientos. No somos salvos por pertenecer a una religión. No somos salvos por intentar cambiar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro carácter. Somos salvos nada más por la fe. Y decir que somos salvos por la fe es lo mismo que decir que somos salvos por la gracia. Porque la fe nos es dada por la gracia. O sea, no merecemos ni una cosa ni la otra. Pero escuchen, la fe no es una buena obra. Hay algunos que piensan que Dios nos da la salvación porque nosotros tenemos fe. O sea, piensan que Dios dice, bueno, como este hombre tiene fe, no tiene buenas obras, pero tiene fe. Entonces, como tiene fe, le voy a dar la salvación. No, la salvación no es por nada que nosotros hagamos. Es por la gracia. No es un cambalache, no es que Dios nos diga, tú pones tu fe, yo te doy la salvación. Lo único que hace la fe es hacer que extendamos nuestra mano vacía, Y recibimos lo que Dios nos da, lo que Dios nos regala, ¿qué? La salvación. Entonces, no somos salvos por nuestra fe, somos salvos por Cristo. Cristo nos da la fe. Entonces, nosotros nos agarramos de Cristo y somos salvos. Vean, no nos agarramos de la fe, nos agarramos de Cristo. Pero vean otra cosa que está aquí también en estos versículos. Somos salvos por la gracia, pero no somos salvos para que nos quedemos con los brazos cruzados. Ah, pues ya soy salvo, y pues ya la hice. Ya tengo lo que necesitaba, y ya no hay problemas para mí. Vean lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Vean cómo dice ahora, para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero sí para buenas obras. O sea, si tú dices que eres salvo, demuéstralo haciendo buenas obras. Las buenas obras no te van a salvar, pero si tú eres salvo, demuéstralo con tus buenas obras. No digas que eres un cristiano verdadero si andas en envidias, en vicios, en egoísmo, en rencores, en X pecados. Si tú dices que eres cristiano y andas en esos pecados, estás engañado. Esta frasecita que dice aquí en el versículo 10, que somos hechura suya, claramente demuestra que no somos salvos por nuestras obras, ¿sí? Somos hechura suya en sentido espiritual. Dios nos creó espiritualmente. Ahora escuchen esto. El hecho de que un hombre que era pecador, esclavo de ira, esclavo del pecado, hijo de ira, controlado por Satanás y por el mundo, llegue a ser convertido, es una cosa increíble. Es increíble que un hombre que era dominado por el mundo, por los hombres, por el pecado, por el vicio, etc., ahora llegue a ser cristiano. Es sorprendente. Es increíble que un hombre llegue a ser cristiano. Cuando nosotros vemos a una persona que era controlada por el pecado y por esto y por aquello, y de repente lo vemos que ya está leyendo las Escrituras, y que ya está dejando esto y que ya está dejando aquello, nos da mucho gusto. Si la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿ustedes creen que en el gozo hay gozo? ¿En el cielo hay gozo por cualquier cosa? ¿Se gozan por cualquier cosa? No, es que es sorprendente que una persona se arrepienta de sus pecados. Un cristiano es una obra maestra de Dios. Es una joya. Es increíble que un hombre que odiaba a Dios y que amaba el pecado, ahora ame a Dios y odie el pecado. Es increíble eso. Pero esto nos habla de lo maravilloso que es Dios. No habla de lo maravillosos que somos los cristianos, no, de lo maravilloso que es Él. Un cristiano es una persona que desea amar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, y antes era todo lo contrario. Tenemos luchas, tenemos tentaciones, tenemos pruebas, tenemos resbalones, tenemos caídas, pero nos levantamos, y ese es nuestro propósito siempre, amarle, servirle y obedecerle. Y Dios nos hizo, somos hechura suya para eso, para obedecerle. Entonces, si le obedecemos y si le amamos, ¿quién merece la gloria? Él. Y si alguien ha de ver buenas obras en nosotros, no nos vamos a glorificar nosotros, sino a Él. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así dice Mateo 5:16. Ah, pero vean por último, para concluir, la salvación que Dios otorga no es un boleto gratis para entrar al cielo. Somos salvos para buenas obras. Repito, si ustedes dicen que son salvos y si dicen que son cristianos, tienen que demostrarlo. Somos salvos por la fe sola. Eso es lo que decían, lo que acuñaron los reformadores, la sola fide, por la fe sola. Pero la fe verdadera nunca viene sola, nunca. Siempre viene acompañada por buenas obras. Porque si tú dices que eres cristiano, pero nada más lo dices, pues las palabras se las lleva el viento. Tienes que demostrarlo. Por último, déjenme decirles esto. Es un privilegio enorme el que tenemos nosotros al ser salvos. Me dirijo a los creyentes. Es un privilegio enorme. Tenemos lo que millones nunca tuvieron. Murieron sin tenerlo, sin alcanzarlo. Dios nos ha dado vida espiritual. Nos la ha dado por su gracia a nosotros que éramos enemigos de Dios. Nos ha librado de la esclavitud del pecado, para que podamos servirle. Los cristianos podemos servir a Dios. Podemos y debemos. ¿Cuál debe ser nuestra principal preocupación en este año que está empezando? Si vienen cosas difíciles más adelante, ¿cuál debe ser nuestra principal preocupación? Cumplir con sus propósitos. ¿Para qué nos trajo Dios a esta iglesia? Dios no nos trajo aquí para que simplemente nos solazáramos, nos gozáramos de nuestra salvación y que no hiciéramos nada, que nos quedáramos con los brazos cruzados. Las buenas obras son buenas obras para con los pecadores y también para con nuestros hermanos. Debemos manifestar el amor a nuestros hermanos, el amor que Cristo nos tuvo, la misericordia que Él nos tuvo. Debemos manifestarla a nuestros hermanos y también a los inconversos, para que los hombres vean que Cristo vive y así le glorifiquen. Debemos demostrar que somos muy diferentes a los inconversos. No podemos ser como antes, no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. ¿A qué le dan importancia los hombres de este mundo? ¿Qué es lo que les importa? ¿Su casa? ¿Su carro? ¿Su pareja? ¿El sexo? ¿La botella? ¿Los paseos? ¿Es lo que les importa a ellos? No podemos darles importancia a esas cosas como a ellos. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la que heredamos de nuestros padres, para poder servir a nuestro Dios. Entonces, si ellos, los inconversos, quieren vivir de esa manera, pues que vivan, que hagan lo que gusten, pero nosotros no podemos vivir como ellos. El diablo los tiene engañados, les da espejitos por su oro. ¿Qué es lo más importante? El alma. Están perdiendo eso, por lo que menos importa. Nunca debemos dejar de hablar de Cristo a los que nos rodean. Deben saber nuestros amigos y parientes y vecinos que somos cristianos. ¿Ven los que nos rodean que ya no somos esclavos del pecado? ¿Ven ellos que somos diferentes a ellos? Los cristianos no debemos ser controlados por los hombres, por la opinión de los demás, por el mundo, por la moda. No debemos ser controlados por nuestros padres. Debemos amarlos y respetarlos, pero no ser controlados por ellos. Cristo nos compró para ser libres. ¿Nos da pena confesar que somos cristianos? ¿Ven los que nos rodean que somos preocupones como ellos? Nosotros tenemos un Dios extraordinario y somos llamados a vivir una vida extraordinaria. Debemos pedirle a Dios, hermanos, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé gracia para vivir a la altura de nuestros privilegios, de lo que se espera de nosotros. Se nos ha dado mucho y mucho se nos va a demandar. Debemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Debemos vivir una vida de gozo. Y por último, déjenme decirles dos palabras a los que todavía no son convertidos. Voy a terminar de la misma manera que otras veces. Si ustedes no han acudido a Cristo para que los salve, ¿por qué no lo han hecho? Si acabó el 2010 y no acudieron a Cristo, ¿por qué no lo hacen ahora? Si ustedes no han acudido a Cristo ¿Están todavía siguiendo la corriente de este mundo? ¿Están bajo la ira de Dios? ¿Satanás los está dirigiendo? ¿Son hijos de ira? ¿Son hijos de desobediencia? Y lo que les espera es la condenación si no se arrepienten. Y si ustedes piensan que es poca cosa estar bajo la ira de Dios, tal vez un día pronto cambien de opinión. Pero no tienen por qué vivir así. Si nosotros éramos hijos de ira, y ahora Dios nos ha dado vida por su gracia, ustedes pueden recibirlo igualmente. Nosotros no somos mejores que ustedes. Si Dios les ofrece la salvación en Cristo, ¿por qué no la aceptan? Es gratis. Si nos ha salvado a nosotros que éramos tan malvados, ¿por qué no a ustedes? Dios les ofrece la salvación, se las ofrece sinceramente, es gratis, agárrenle la palabra. Si no se acercaron a Cristo el año pasado, háganlo ahora. Vamos a orar. Te alabamos, Padre Celestial, por todo lo que Cristo hizo, porque tú nos diste vida juntamente con Él, porque nos libraste de las tinieblas, del mundo, del pecado, de la esclavitud, y todo lo hiciste porque eres un Dios lleno de gracia y de bondad. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos, a ser temerosos de ti y no de los hombres. Perdónanos, Padre, nuestras cobardías, nuestra incredulidad, nuestra soberbia. Y ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos, para lo cual nos trajiste a este lugar, Dios. Ayúdanos a ser fieles a nuestro llamamiento.